Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos casi en el final del mes de julio, increíble. Bueno, todo el mundo dice la misma frase, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, ¿será que uno anda muy ocupado de acá para allá y se le pasan los días, las semanas, los meses, las estaciones? Bueno, de eso se trata, ¿no? Como dijo hace poco un amigo sacerdote, si uno quiere que le vayan mejor las cosas, no es que tiene que trabajar más, sino que tiene que rezar más. Sí, la verdad que es un muy sabio consejo y habrá que tenerlo en cuenta. No solamente por tener un mejor presente, hay que rezar más. La verdad es que con las amenazas que tienen las cosas importantes de la vida, habría que rezar y mucho, al estilo de los monjes. Alguna vez le hice una entrevista a un monje que me dejó pensando en ese momento, hace ya muchos años, que dijo, nosotros nos ocupamos de rezar por toda esa gente que no tiene tiempo de rezar. Por eso rezamos tanto, en distintos horarios, desde muy temprano, antes que salga el sol. Y lo mismo las religiosas, ¿no? Y uno se pone a pensar que hay un montón de gente que silenciosamente, digo, por lo menos no de forma notoria y uno sin saberlo, que está dedicando sus tiempos a rezar por nosotros. Bueno, eso debería provocar alguna reacción, ¿no? Hay alguien que no conozco, que en algún lugar del mundo, en algún lugar de la Argentina, está rezando por mí. Bueno, habría que tenerlo muy presente, ¿no? Uno no es lo mismo caminar por la vida sin saberlo que sabiéndolo. Así que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Hace poco tuve ocasión de darle una ayuda, trabajo de fotografía, a un hogar de ancianos, que es el Hogar Marín, que está en San Isidro, que acaba de cumplir 100 años de la congregación de las Hermanitas de los Pobres, que fundó Juana Jugán hace muchos años, pero que tiene 100 años en la Argentina, y 100 años en San Isidro. Y en el caso de ellas en particular, con una enorme confianza en la providencia. Al concluir un montón de días en los que fui a tomar fotografías de las actividades que han hecho para celebrar por los 100 años, la Madre Superiora, que ahora ha sido trasladada y otra persona a cargo, me dijo que iba a rezar por mí. Digo, bueno, de todas las veces que me lo han dicho, la verdad es que creo que si rezan por mi salud, creo que no me voy a morir nunca. Bueno, ahí está presentado el día con un comentario inicial antes de la costumbre, la buena costumbre de mencionar algunas cosas que han pasado un día como hoy, pero de otro año. Hoy es el día del antropólogo. Esto es porque en 1972 se fundaba el Colegio de Graduados en Antropología. El 27 de julio de 1822 se realiza la histórica conferencia de Guayaquil, en Ecuador, entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar. En 1854 nacía Estanislao Ceballos, catedrático, periodista, fundador del Instituto Geográfico Argentino y de la Sociedad Científica Argentina. En 1890, luego de concluir su obra Cuervos sobre el Trigal, Vincent Van Gogh se pega un tiro. A mí siempre me gustó Van Gogh, sin entender mucho de pintura, pero siempre me gustó. Me atrapó al punto tal que yo lo decía tanto en el programa, que una vez un oyente me hizo un hermoso regalo de un libro sobre Van Gogh. Ahí descubrí que se llamaba Vincent, igual que un hermano, o sea, un hijo anterior de sus padres, que se llamaba Vincent y que murió. Entonces le pusieron Vincent también a él. Siempre pensé lo mismo, ¿no? Creo que a Sábato le pasó lo mismo. Qué hecho curioso llevar el nombre de un hermano muerto. Curioso, o lo menos interesante para analizarlo desde algún lugar. ¿Por qué los padres pondrían el mismo nombre a un segundo hijo? Esto es realmente curioso. parece como quitarle un poco de identidad al primero, ¿no? No sé, es realmente un lindo tema de conversación. Como otro que no termino de entender, yo conozco, tengo un señor amigo que hizo eso. Le puso exactamente sus dos nombres a un hijo. Entonces, el primer y el segundo nombre de su hijo es el primer y segundo nombre suyo. Y hay mucha gente que hace eso. O por lo menos me he cruzado con gente que hace eso. Nunca lo voy a entender. Como tampoco el tema de usar al hijo para homenajear a un ídolo de fútbol o un ídolo político. O, bueno, no, otra forma también de, no sé si es fanatismo, pero parece como que el ídolo futbolístico o ese emblema político pesa tanto que digamos hay que tenerlo digamos presente en la integridad del hijo, ¿no? Es como mezclar un poco las cosas. ¿Por qué ponerle Diego Armando, por decir algo? O Juan Domingo, ¿no? Para poner otro ícono también, hay unos cuantos Juan Domingo en la historia, y no hablo digamos el original que inspira esto. Pero es un fenómeno un poco curioso, ¿no? De algún modo, usar al hijo para eso. Y lo otro, lo de tener el primer, el segundo, el tercer hijo, tal vez es una costumbre un poquito más, digamos, entendible. Son, por ejemplo, los que llevan entre sus nombres, las mujeres que tienen en sus nombres, María, por una devoción mariana de los padres. E incluso el María, que también se adapta a los hijos, a los varones. Conozco un caso donde todos los hijos, entre medio de sus nombres, tienen María, con combinaciones, ¿no? Pablo, José. Interesante, realmente interesante. Pero bueno, es un tema de conversación, nada más, como si hubiera un café. Pero no nos da el presupuesto para tener café hoy a esta hora. En 1919 nace en Buenos Aires el actor Gogó Andreu. Se llamaba Ricardo César Andreu. Artista completo, de esos de otra época. En 1921, los científicos Banting y Best aíslan la hormona insulina que segrega el páncreas. Esto es un hecho sumamente importante, que cambió indudablemente la vida a muchísimas personas, la posibilidad de recurrir a una ayuda externa para cubrir lo que el cuerpo no puede procesar adecuadamente. En 1925 nacía en Buenos Aires Ángela María Palermo de Lázari, o de Lázari, la reconocida conductora o bueno, informadora del tema de precios en televisión, Lita de Lázari, un personaje, ¿no? En 1926 nacía en Buenos Aires la actriz, cantante y locutora Nelly Prince. Llamaba Nélida Couto. En 1962 nace Ángel Gustavo Posse, el abogado, político, intendente del partido de San Isidro, que está cumpliendo 60 años. Tenemos la misma edad, yo cumplo el viernes que viene. Nos conocemos por cuestiones de trabajo, principalmente, por entrevistarlo en muchas ocasiones, y obviamente como habitante del partido de San Isidro. Bueno, en 1965 nace en Luque, en Paraguay, el arquero de fútbol José Luis Chilavert. En el 93 nacía en Texas, en Estados Unidos, el golfista Jordan Spieth. Muy jovencito y ya ha ganado el Masters de Augusta, ha ganado el Abierto Británico, el Abierto de Estados Unidos. Uno de los de primerísima línea. En 1997, el ciclista Jan Ullrich ganaba el Tour de France. ¿Y esto es importante? Bueno, para los alemanes sí, porque fue el primer alemán que lo consiguió. En el año 2003, a los 76 años, moría la escritora entrerriana María Esther de Miguel. Y finalmente, en el mismo día y en el mismo año, moría a los 100 años el actor Leslie Townes Hope, a quien conocimos como Bob Hope, un actor, un cómico, si no me equivoco, no creo que no me estoy equivocando, uno de los reconocidos católicos del mundo de Hollywood. Pero qué curioso, ¿no? Andar por el mundo y tener un apellido cuya traducción al castellano es Esperanza. Aquí estamos en Cosas Posibles, estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, info@cosasposibles.com.ar es el correo electrónico para los que lo deseen usar, y estamos en cualquier lugar del mundo gracias a internet. Este programa se puede escuchar tanto el mismo día y horario de emisión como en cualquier momento. Uno entra al sitio web de la radio y busca el programa y escucha todos los programas cualquiera, el que por fecha quiera volver a escuchar o escuchar por primera vez. Así que también es una manera de decirle, ah, mira lo que pasó en tal o cual programa o tal o cual día. Escuchalo, lo puedes escuchar. En cualquier parte del mundo se puede hacer y a la hora que uno le resulte cómodo. Hoy vamos a tocar, inevitablemente, el tema de lo que pasó con la mamá del capitán Giacchino, que fallecido. Ya la habían matado hace poco. En los medios había circulado la novedad de que se había muerto, y eso era falso. Y un poquito apenas de su vida para alguien que se ganó el aprecio de todos los soldados, a los que ha apoyado y ha mantenido viva la idea de que la guerra no terminó en algún sentido y hay que seguir librándola de distintas maneras en torno de la recuperación de nuestras islas. Aquello de malvinizar, ¿sí?, no significa tomar las armas, sino que todo el mundo entienda que ahí hay algo importante, concientizar, valorar, rescatar las vivencias, las experiencias, y en eso, bueno, cada uno que lo considere debe hacerlo. Puede haber pequeños gestos como llevar el dibujo de Malvinas en algún lugar, pero sobre todo conocer y saber mucho para que ningún tonto vaya a decir que, bueno, no vale la pena, o siempre fueron británicas, como lo dijo Spear, o cosas por el estilo. Hay muchas cosas que se solucionan en algún punto, se vacuna a la sociedad con información, con la verdad, con la veracidad. No tanto para discutir, sino que hay cosas que hay que simplemente batallar, y que algunas cosas no se resuelven de un día para el otro. Bueno, yo lo dije una vez. No, algunas cosas, justamente por ser tan importantes, hay que decirlas insistentemente. Y no significa no escuchar al otro. Es que si a uno le parece importante algo, valioso, central, como un cimiento, uno tiene que ser fiel a eso. Entonces hay que buscar la manera, la estrategia. Bueno, a los que nos importa defender la vida, por ejemplo, nos parece sumamente valioso frente a esta nueva andanada del Estado, del mundo de la política, de avanzar sobre la eliminación de personas enfermas o mayores con la eutanasia, nos lleva a decir, bueno, lo que hay que decir. Primero, que eso es una tontera, pero sobre todo es un acto de maldad. Y también es una manera de destruir la sociedad. De algún modo, como hemos comentado cuando pasó el tema de la ley del aborto, las leyes tienen una faz didáctica, educativa. Las leyes establecen que hay algo que está bien y hay algo que está mal. Cuando uno dice que se puede matar a un ser humano dentro del vientre materno por el solo hecho de que, bueno, no es el momento para mí, no estaba en mis planes, o tengo otras prioridades, o simplemente no lo quiero, está estableciendo que eso es bueno. Las leyes tienen, no hace falta ser un especialista para darse cuenta, una faz instructiva de la sociedad. Entonces, un avance sobre esto, que yo intuyo que va a salir muy fácil, es una batalla que hay que dar, sin dudas, pero hay mucha gente que piensa que puede ser un acto de humanidad matar a un enfermo, asumiendo para qué estar así, sufriendo en la cama. Bueno, hemos celebrado todo el trabajo que se hace desde los profesionales de los cuidados paliativos. Bueno, de eso se trata. Los cuidados paliativos, los paliativistas, son los que saben perfectamente que hay que calmar el dolor, y lo hacen. Hay mucha medicina, hay muchas estrategias para calmar el dolor, y eso se puede hacer. Hay analgesia muy efectiva, hay tratamientos, hay contención, pero una persona enferma, como nos lo han dicho ya insistentemente, necesita muchas cosas, no solamente calmar el dolor. El dolor físico de una enfermedad, por ejemplo. Imponer ese acto de torpeza y de destrucción que es la ley de eutanasia es propio de una forma totalitaria, egoísta de ver la vida. Bueno, por solo mencionarlo como recordatorio, uno que era partidario de la eutanasia era un tal austríaco, pero básicamente era alemán, o se lo asocia con Alemania. Así, ya me acuerdo. Un partidario de la eutanasia era Adolf Hitler. ¿Te querés poner en el mismo renglón que ese señor?
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Como decía, hay una noticia que tardó en aparecer en los medios nacionales. Los primeros que reflejaron esto fueron algunos medios de Mendoza. Pero finalmente se confirmó. María Delicia Rearte de Giaquino, la madre del soldado argentino que murió al intentar parlamentar con el gobernador Rex Hunt y exigirle la rendición el 2 de abril de 1982 en nuestras Islas Malvinas, había nacido en Buenos Aires en 1923. En el 38 su familia se radicó en Mendoza. Allí se casó con Pedro Giaquino, tuvo 6 hijos, uno de ellos el héroe capitán de fragata Pedro Edgardo Giaquino. Desde el secundario Pedro sintió vocación por el mar e ingresó a la Escuela Naval Militar, a donde se integró a los 15 años y se inclinó por la infantería de marina. A las 6 de la mañana del 2 de abril supieron que habían sido recuperadas las Islas Malvinas en la casa de Delicia y que había fallecido un alto oficial. La noticia le llegó al mediodía, cuando tocó la puerta el portero del edificio para hablar con su marido. Al concluir la guerra le pidieron si podía presidir la Fundación Operación Rosario, destinada a recibir a los combatientes que volvían de Malvinas. Se ocuparon principalmente de darles contención y cercanía espiritual. María Delicia Rearte de Giaquino enfrentó la resignación con una fuerte presencia en los actos institucionales de la Armada, donde su palabra era escuchada con atención. Los colegas de armas en actividad, los retirados, siempre la tenían presente. Lógicamente, valoraban su temple, su fortaleza ante los momentos de dificultad. La madre del héroe escribió 2 libros, uno de ellos, Cada día un 2 de abril, y Memoriando, en los que buscó cosechar las enseñanzas, las vivencias de los veteranos de Malvinas, manteniendo firme el recuerdo de la gesta de 1982. Antonio Caponeto, un hombre comprometido con la patria, de muchas maneras, hizo pública una carta, extensa por cierto, no nos da el tiempo para leerla completa, referido a María Delicia Rearte de Yaquino. La mañana de este 23 de julio del 2022 se murió María Delicia Rearte de Yaquino. Me van a permitir, dice Caponeto, porque el dolor suele ser un factor inhibitorio, que la recuerde ahora con palabras que ya le dediqué hace 4 años, cuando tuvo la generosidad de pedirme que le prologara su libro de memorias, así como varios años atrás me había encargado el introito de su primera obra, titulada significativamente Cada día un 2 de abril. Van aquí mis desilvanados fragmentos de su recuerdo en su homenaje y en testimonio de imperecedera gratitud. Sí, hay que dar gracias. Y no ya en exclusiva, de un modo individual, sino nacional, por el hecho de que la Argentina aún pueda recibir el benéfico ejemplo de esta mujer admirable. En tiempos de torvos feminismos y de degradaciones otrora inconcebibles en los talantes de tantas féminas desorbitadas, Delicia tiene la sensatez y el temple de enorgullecerse por ser hija, esposa, madre y abuelaza de un batallón de críos, bisnietos entre ellos. Tiene la antigua y entrañable hidalguía de ser una dama cabal. No es la ofensora del varón ni la víctima del patriarcado. Es el testimonio elocuente e imbatible de que en el orden natural esplenden las criaturas, de que acatándolo se vuelven virtuosas, y de que siendo virtuosas hallan la felicidad genuina. Aunque, o por lo mismo, no falten los dolores ni los Gólgotas. A nadie se le prometió vivir sin ellos. Cada una de aquellas enunciadas potencias femeninas las ha desplegado con naturalidad, con júbilo, con contento. Tal vez fuera esta la palabra exacta, puesto que contención es lo que ella alberga y dispensa a la vez. Pero sobre todo, ha vivido estas manifestaciones de su naturaleza llena de gratitudes al autor de la misma, Dios nuestro Señor. Hay que dar gracias también a Delicia por remitirnos con su sola patencia a esta noción bíblica de varona, sin que haya que explicar otra cosa que la que surge de la etimología del término: fuerte, corajuda, perseverante y fiel. Tuvo motivos para desmayarse, pero siguió de pie. Motivos incluso para que la ganara la desesperanza, la angustia, la derrota o el rencor. Expulsó estos motivos de su alma y los trocó en consuelo, acatamiento y resignación cristiana. Desterró la negritud del pesimismo y echó el ancla al malecón seguro de la plegaria, que todo lo vence. Para quien puede hacer esta hazaña, diría el Cid, los clásicos tenían reservado el calificativo magnanimidad, pues alma grande significa. Hazaña moral y espiritual y por eso mismo de gravitante monta. En centenas de ocasiones, esa magnanimidad, que es su sello distintivo, nos ha prestado a muchos el servicio de una confortación impar. Cuando se derrumbaban tantas expectativas o se consumaban en abundancia felonías, allí irrumpía Delicia a golpes de epístolas o de discursos para llevar un surtidor de agua fresca a la cicatriz que más la necesitara. Verla enhiesta, congruente, batalladora, respetuosa de sus silencios y señora de sus palabras, obliga a quien la contempla a querer estar a la altura del mensaje que emite y de los amores que funda. Amor a Jesucristo Rey y a su madre, la Virgen Santísima, amores pródigos a sus familiares, parientes, antepasados y descendientes, a su esposo que fue sostén y lazo, palenque y torreón firme en la lid, amor vibrante e incondicional a nuestra patria, como pocas veces yo he podido presenciar. Esto es solamente una parte de la carta que escribió Antonio Caponeto, dedicado a Delicia Rearte de Yaquino.
Cuenta conmigo, tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. Siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te anima, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón esta canción, y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás.
Ya que hablamos de Malvinas, un dato interesante, si van a ir a pasear por la 134ª Exposición Rural de Palermo, se dice así, hay algunos que eligen decir 134 exposición, pero bueno, el castellano tiene esas cosas, ¿no? Hay que elegir el camino más largo, no el más corto, porque se empiezan a hacer un poco de desastres. Malvinas es el tema, porque una agrupación, una asociación que se llama Malvinas Educación y Valores está convocando precisamente a acercarse a un stand que tienen allí en la entrada del pabellón amarillo en la exposición de Palermo hasta el 31 de julio, así que estos días nada más, de 9 a 19. Junto al campo sembrando en valores y patria, dice la convocatoria que ha difundido también la Fundación Héroes de la Patria. Vení a disfrutar de las islas con sus paisajes y su fauna, conocí a los veteranos de Malvinas dispuestos a compartir sus vivencias, descubrí cuál es la nueva visión de Malvinas hacia el futuro y sé parte. Bueno, esa es la invitación, formalmente, Malvinas es futuro, Malvinas nos une, son frases que por supuesto suenan muy, pero muy bien. Así que si tienen planeado ir a la exposición de Palermo, de 9 a 19 hasta el 31 de julio, Malvinas 40 años. Ha habido montones de cosas organizadas a lo largo de la Argentina en torno de estos 40 años desde la gesta de Malvinas. Han vuelto, si se quiere, a ocupar un lugar más allá, público, ¿no? Más allá de que, por supuesto, ocupaban un lugar en el corazón de la gente. Así que es sumamente importante considerar un paseo, sobre todo si hay chicos, ¿no? Siempre pensando en eso. Existe la posibilidad de comprender o conocer un poquito más.
Música.
unforgettable. That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Para aquellos que no lo escucharon, porque ya lo hemos compartido por acá, al menos en un fragmento, me parece, también, bueno, está publicado en las redes sociales, este material es una charla muy concreta con alguien que sabe y mucho, muy formada, como docente universitaria, como conferenciante, la doctora de filosofía Paola de Del Bosco, recibió en su casa, estuvimos conversando, y el tema es literalmente algo central, como la defensa de la vida de las personas mayores o enfermas, sobre todo enfermas, y con una frase que lógicamente resume el espíritu de sus palabras. El cuidado, dice la doctora de Del Bosco, es el lazo natural entre las personas. Síntesis clara de que no se puede, no se debe habilitar, abrir la puerta a esta ruptura en la sociedad de justamente un lazo natural, algo que compone la estructura social, que es pensar en el otro, cuidar al otro, interactuar con el otro. Entonces, vuelvo a decir lo mismo que puede decir cualquier persona que se ponga a pensar en esto: la eutanasia es un acto de salvajismo que ya sabemos que forma parte de un paquete destructivo que tiene raíces en distintos lugares del mundo, que llega acá con presiones internacionales y lógicamente con la íntima participación del mundo de la política, del activismo, mezquino, como siempre suele pasar toda vez que uno empieza a ponerle coto a la defensa de la vida.
La palabra no me asusta, porque sería una buena muerte. ¿Quién no desea una buena muerte? Sin embargo, cuando pensás lo que hay detrás, una ley que autoriza al Estado o al sistema de salud que, si alguien lo solicita, le puede a esta persona que lo solicita inyectar o qué sé yo, hacer una práctica que en vez de darle vida se la quita, que sería totalmente contrario a lo que es la función de un personal de salud, que es que cuida a la vida del otro. En este caso interviene con su conocimiento para quitársela. Entonces me surge una primera reflexión: es, ¿no es esto distorsionar la función de personas que se dedican a la salud, primero? Y segundo, ¿no es también una distorsión de la función misma de la sociedad que rodea a las personas que la componen con los cuidados para que la vida sea posible? Porque armamos una sociedad porque la vida solitaria es difícil, es dura, incompleta, pero en general todos los seres humanos nacemos dentro de un conjunto social, no hay ninguno que nace solo, siempre estamos metidos adentro de un núcleo. Y por otra parte, por nuestros funcionamientos múltiples necesitan del otro para saber quiénes somos, para crecer, para saber en qué somos buenos, qué podemos aportar. Si esto es la sociedad, su función consiste en proteger a las demás personas, a los miembros que la constituyen, para que la vida sea posible. Cuando son antes de nacer, justamente para que la mamá tenga todos los cuidados necesarios para que lleve adelante este periodo complejo, exigente y también maravilloso que es la gestación.
Claro.
Cuando el bebé nace, porque absolutamente ninguno de nosotros, el 100% de las personas que me escuchan o que me vean, pudo haber sobrevivido a su primerísima infancia si no lo hubieran cuidado. Quiere decir que todos llegamos a la adultez o inclusive a la segunda infancia porque nos cuidaron. Quiere decir que el cuidado permite la vida y la falta de cuidado, en cambio, la hace imposible. Si es así, la sociedad tiene una razón de ser. ¿Qué pasa con la enfermedad intensa, una enfermedad que puede impedir, que normalmente impide funciones, una enfermedad prolongada o crónica, una discapacidad y finalmente la vejez, o bien los tramos terminales de enfermedades crónicas? Puede haber una tentación a que uno decida no prolongar el sufrimiento, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué? Hay muchas razones. Una, porque es incómodo estar... Envejecer es incómodo, voy a decir rápidamente. Si no se crece por otro lado, porque el cuerpo claramente toma, digamos, un espacio mayor porque no funciona. Antes no te dabas cuenta que lo tenías y después de una cierta edad, que no voy a aclarar, empiezas a darte cuenta.
Claro.
Entonces, por un lado es eso, el peso, el esfuerzo de hacer funcionar una máquina que tiene fecha de vencimiento, lo sabemos. Eso por un lado. Así que cuando aumenta la sensación de la pérdida, de la caída, de la catástrofe, nuestra cultura tan juvenilista, que no sé cómo decir, que ve en la juventud el modo de ser apropiado, bueno, la persona que le pasa todo eso que describí antes siente que no representa la plenitud de lo humano si empieza con catástrofes físicas.
Bueno, de hecho hay mucha gente que supone que un adulto que está en muy buenas condiciones es un adulto joven o un
claro.
anciano con juventud.
Exacto, lo ¿no? que te define como apto es decir joven.
Claro.
Por un lado tenemos una cultura hiper juvenilista, no sé cómo llamarla, que endiosa la condición juvenil. Por un lado es bueno porque los adultos desde hace más tiempo de hoy, si se comparan con los de la misma edad de hace 100 años, por ejemplo, son mucho más aptos, hacen muchas más cosas, tienen mucha más dinámica, eso es bueno. Pero por otra parte, puede descartar a los que no cumplen con estas pautas culturales. Así que podría engendrar la sensación de inutilidad de mucha gente que por discapacidad, enfermedad o lo que sea, o vejez, no está en esos mismos parámetros. Eso me parece muy grave. Es un mensaje distorsionado de la cultura. ¿Qué quiere decir habilitar la eutanasia? Primero, meter en la cabeza de la gente que somos dueños de los comienzos y de los finales de la vida de otro, que esto es muy grave, porque cuando ha sucedido hemos tenido unas sociedades injustas. Por ejemplo, las torturas o las ejecuciones capitales o la esclavitud, que también podía producir eso. Así que si no hemos salido de un tramo violento de sociedad, no somos civiles, no estamos civilizados. Esto lo puedo decir exagerando un poco los colores, pero es eso, un contenido absolutamente plausible. Eso por un lado. Por otro lado, los medios técnicos de lo que médicos de lo que disponemos hoy, la verdad que pierden su sentido si son para eliminar gente. Cobran su sentido si añaden vida. Ahí es, se entiende por qué han sido pensados, ¿no? Entonces, la idea de la eutanasia como algo lógico responde solamente a una mentalidad utilitarista. Hay gente que sirve, que siga viva. Y hay gente que no sirve, mejor eliminarla porque es un gran ahorro para el contexto social. Bueno, cuando entra esa mentalidad desaparece un factor fundamental de las relaciones entre las personas, que es el amor. Entonces, ¿qué significa amor? Estoy exagerando un poco, pero la primera manifestación del amor es el respeto por el otro, el grado cero. Si yo te reconozco como un ser humano, me conduzco frente a vos justamente como hay que hacer frente a un ser humano, que es respetándolo en su dignidad, respetándolo en su humanidad. Entonces, permitir legalmente la eutanasia significa hacer entrar la idea de que por fuera se decide quién tiene que vivir y quién no, y rompe el lazo natural entre las personas, que es un lazo de cuidado. Entonces se transforma en algo, lo dije antes, utilitario. Hay gente que merece vivir porque es útil, y gente en cambio que es costosa, no produce nada positivo, entonces mejor eliminarla. No estoy inventando nada porque lamentablemente esto ya sucede. Piensen en la eliminación sistemática de los niños portadores de algún tipo de discapacidad. Ya se hace. Sí, sí. ¿Cuál es el mensaje? No vale la pena amar a estos niños porque solo hay sufrimiento en su vida. Y no se dan cuenta que no es así. Como me decía una mamá de una chiquita que nació con muchas dificultades y con una discapacidad muy seria y descubrieron que tenía también ceguera, en un momento determinado ella logró quitarle todos los remedios que la tenían media dormida y despertarla para que por lo menos la vida que le tocaba vivir fuera vida. Y el día, la primera sonrisa que hizo esta chica, creo que se llamaba Agustina, toda la familia corrió de todos los cuartos a ver que Agustina sonreía, ¿no? Entonces hay como otra historia humana que se quiere tapar con estas reglas utilitarias aplicadas al ser humano. Bueno, creo que se entiende que yo creo que la vida entre las personas tiene otros parámetros que no son estos utilitarios.
¿Por qué la gente tiene tanto rechazo al dolor? ¿Por qué la cultura, todo pasa por eso, por pasarla bien? Por supuesto, rechazar cualquier idea de deterioro propio o ajeno. Por supuesto, ¿por qué tanto temor a la muerte?
Mira, yo te iba a decir que la gente que sufre el deterioro por ahí no tiene suficiente cantidad de nietos para que le hagan ver que la vejez de los abuelos es un activo. Los nietos se divierten muchísimo. Últimamente hice una reunión de nietas en casa y una de ellas me dijo, contanos cuentos. A mí me gusta mucho contar cuentos. Contanos cuentos, pero lo de verdad, lo que te pasaron a vos. Porque me di cuenta que yo era portadora de otro mundo, de otras historias, claro. Así que le resultan interesantes. Con eso, ¿qué quiero decir? Aún la gente que no tiene nietos biológicos, hay un nexo con la siguiente generación que hace que lo que hemos vivido sea un activo para ellos. Entonces, el deterioro físico desaparece cuando vos te das cuenta que ha crecido por la vida que viviste algo que es para entregar, ¿no? Entonces, cuando si uno pone el acento en eso, lo otro pierde dimensión. Por supuesto, ahora vamos a lo concreto. Deterioro físico, sí, no es simpático. Perder funciones tampoco es simpático. Si no existe un crecimiento de otros aspectos de la persona, se entiende que uno lo vea solo bajo el punto de vista de la pérdida. Entonces volvemos al tema de la cultura. ¿No estará desenfocada la cultura? Antes se veneraban a los ancianos por su conocimiento, por su experiencia. Eran venerables, es decir, más que respeto. Y hoy día se lo descarta porque por ahí no aciertan con la tecla en un chat.
Sí.
Bien, entonces creo que la cultura tendría que replantearse, porque si no hay inclusión plena, de no solamente de gente otras etnias, otras religiones, sino también de otras edades, entonces la sociedad no está funcionando bien. Lo que está pidiendo la persona con discapacidad o en un tramo terminal de una enfermedad o en la vejez es estar con alguien, alguien que acompañe, alguien que en quien apoyarse, porque el sufrimiento compartido es menos doloroso. Lo que hace más doloroso todo es la soledad, es la soledad. Entonces las personas cuando se sienten abandonadas, cuando nadie los acompaña, nadie está cerca, creen que no vale la pena seguir viviendo. Si nos conectamos unos con otros y nos hacemos útiles unos a otros, no hay tramo de la vida que no valga la pena ser vivido.
Cosas posibles.
Un poquito del mundo de la política o de la actualidad o esas cosas que se andan diciendo que seguramente no abren puertas sino que las cierran. Hace poco nos sorprendimos con lo que había dicho Javier Milei en torno de la venta de órganos, por supuesto altamente cuestionable. Si bien yo lo había mencionado hace poco en el tema de que no me sorprendería el apoyo de Javier Milei al tema de la eutanasia, porque, bueno, la interpretación es que batallando tanto en esto del proyecto de vida personal de cada uno, una especie de definición que suele mencionar, por un lado, sí aplaudimos, cualquiera tiene que aplaudir, su rechazo al aborto, porque, dice, ahí hay un ser humano que no está teniendo como proyecto de su existencia morir, pero está claro, ¿sí? Y una mujer no puede, nadie debe ir por encima de ese valor supremo que es la vida. Bueno, hasta ahí, bueno, por supuesto lo valorábamos como alguien venido a la política de un modo novedoso, siempre con mucho escándalo, siempre muy atractivo para los medios, porque siempre alguna cosa se sacaba por completo de sí, en mucha discusión, mucho apasionamiento. Y ahora le hemos escuchado decir que él no pediría para él mismo la eutanasia, pero le parece bien que alguien... Yo no lo pediría, yo no podría impedir que otra persona lo pida, algo así. Quiere decir que esto abre la puerta a que este diputado, en tanto avance la posibilidad de una ley que regule el homicidio de personas enfermas o mayores, incluso niños, porque parece que hay algún proyecto por ahí dando vueltas que menciona el tema de que se puede llegar a hacer eutanasia de niños, que aunque no puedan ellos expresarse, habrá un tutor o un representante legal que sí lo haga, entonces eso debería ser respetado. Pero bueno, también está el proyecto que firmó Cobos, otro aparente provida, que bueno, obviamente ya no hay que considerarlo en las filas de los celestes. Ha trascendido en estas horas que la que fuera una candidata de Milei, que es empleada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tiene 29 años, se llama Carolina Alarcón. No solamente cobra poco más de 100 mil pesos trabajando para la legislatura, en su momento se la había presentado como abogada, especialista en derecho penal y laboral, egresada de la Universidad de Palermo, influencer y relacionista pública, y que seguramente si trabaja de eso va a tener sus ingresos, además del trabajo que le paga el Estado. Lo curioso es que ahora ha salido a la luz que esta joven de 29 años es alguien que vende su cuerpo en un sitio de desnudos. Vende su cuerpo en el sentido de que, bueno, no lo vende, lo alquila. Hay un sitio web que cobra por ver mujeres desnudas. Y ella está suscripta como una proveedora de contenidos. Hay que pagar $25 por mes o aprovechar la promoción de $37.50 por 3 meses para poder ver a esta ex candidata de las filas de Milei, que hoy está muy cercana a Ramiro Marra. Esto es el bloque de La Libertad Avanza, que, bueno, ofrece su cuerpo, fotos desnudas, desnuda, digo, para quien guste. Es coherente con esta idea de que, bueno, el proyecto de vida de cada uno y esas cosas. Si alguien podía considerar o puede considerar a Javier Milei como un buen camino, vuelvo a decir lo mismo que dije el otro día, que cuando uno mira a Javier Milei y sus propuestas, hay que mirar el paquete completo, en todo sentido. Si uno se queda solamente con una parte, tal vez le está abriendo la puerta a algo peligroso. Vuelvo al punto de que los problemas más serios de la Argentina, si bien lógicamente son la pobreza, la economía, el cierre de fuentes de trabajo, la dificultad que tiene cualquier emprendedor o cualquier persona para contratar personal, el costo laboral, el transporte, esa estúpida lucha del Estado con el campo, bueno, todo eso es un problema, indudablemente. Pero no hay duda de que hay un declive, una decadencia moral enorme que de algún modo justifica por qué algunas cosas se hacen como se hacen.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Hablando de cosas buenas, hay algo que ha surgido hace unos cuantos años, con mucho esfuerzo y con mucho rezo también, que es la Fundación Espartanos, gente que le ha cambiado literalmente la vida para bien a muchas personas, gracias a este trabajo con personas que están detenidas en las cárceles, utilizando al rugby para como un gran camino para restablecer, sanar esas vidas. Y han tenido frutos y siguen teniendo frutos y seguirán cosechando muchos frutos por este trabajo inmenso de restauración. Bueno, hay un torneo de rugby femenino para aquellos que les gusta el rugby, que andan por la zona norte, el Virreyes Rugby Club, en Irigoyen al 6700, en Virreyes, justamente, esto es partido de San Fernando, va a ofrecer el sábado este que viene, 30 de julio, un encuentro de rugby femenino, las Espartanas versus una ovalada versus combinado Arly, entre las 13 y las 16 con entrada libre y gratuita. Buenísimo, buenísimo. Aparte para conocer el trabajo de los espartanos, esto de las espartanas es justamente lo que surge de las cárceles de mujeres. Vuelvo a mencionar que es un trabajo enorme, concreto, exigente, decidido, que le ha traído, bueno, un horizonte de esperanza y de superación. Entendiendo, bueno, que hay que dar vuelta a la página y para siempre, así que tienen muchísimos méritos todos los que trabajan, los que colaboran con los espartanos, los que emprenden. Así que aplausos indudables. Así que, pero los que tengan ganas de ver rugby femenino, sábado 30 de julio de 13 a 16 en el Virreyes Rugby Club. Hablando de rugby, hay 7 jugadores de un equipo de rugby australiano que se han negado a llevar en la camiseta la bandera LGTBI+, etcétera, etcétera. Por motivos personales, dentro de los personales están los religiosos. Así que eso es muy bueno. No pasó esto en el PSG, en Francia. Y hablando del mismo tema, un juez, esto había sido noticia, un juez de España mandó retirar las banderas de la comunidad homosexual de los edificios de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid. Ha trascendido una foto donde hay un empleado quitando esa bandera multicolor que estaba, digamos, atada a un balcón inmenso.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias, aunque no fue la nota hecha ahora, sino en abril del 2021, a la doctora Paola del Bosco. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que ya sabemos que no es poco. Solo por hoy, bueno, que sea también solo por mañana. Chao, que estén bien.